tal? ¿Cómo estamos? Aquí almorzando con Pedro Rodríguez cuando hoy es día 5 de agosto. ¡Wow! Este año se nos va rápidamente. Como siempre, echando un vistazo a lo que hizo noticia en el periódico Nueva Raíces la semana pasada, información, por supuesto, de los Juegos Olímpicos, elección presidencial cambiaría la Corte Suprema, decisión con impacto generacional, se ventila pues la posibilidad de grandes cambios en cuanto a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, tu cerebro refleja tu sexo, un artículo hace pruebas y compara la inteligencia artificial o los diferentes tipos de inteligencia artificial. Un reportaje en la contraportada sobre los tatuajes, y es interesante, cada vez vemos más jóvenes utilizando tatuajes, y también vemos sobre todo en nuestra sección, en el departamento de inmigración, vemos también cómo algunos tatuajes dan serios problemas a las personas que están viniendo a los Estados Unidos. Entonces, es algo bien controversial el asunto de los tatuajes. En las noticias, pues, está la mujer que es condenada a 4 años y medio de cárcel por malversación de fondos y fraude en un bufete de abogados. Artículo interesante, ¿no? O sea, muchas veces vemos que hay actitudes y hay cuestiones de que fulano lo hace y el otro lo hace y no pasa nada, pero en el tiempo todas estas cosas, de alguna manera, pues las cosas que se hacen mal tienen ese riesgo de caer y de ser capturado. Sigue vigente la recomendación de no nadar en el río James, eso en el Richmond. Accidentes, mucha información que usted puede compartir con su familia y va a la casa, como siempre, mucha información también de temas de salud importantísimo. Hoy el tema que vamos a hablar es de economía. Vamos a hablar de cosas sencillas de la economía, pero quiero, antes de tocar ese tema, quiero conversar un poquito sobre algo que afecta muchísimo a nuestra comunidad hispana, y es sobre el parol humanitario, que lo llamaban el parol de los voladores, algo así por el estilo, de los migrantes voladores, porque consistía en que ciertos países, los países tales como Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela, tenían una consideración especial en cuanto al parol humanitario. Las personas de ese país, siempre y cuando tuvieran un sponsor o un patrocinador aquí en los Estados Unidos que le hiciera le firmara pues la planilla diciendo: yo me responsabilizo de que esta persona no va a ser una carga pública, y que esta persona va a llegar a los Estados Unidos y va a tomar curso de inglés y se va a insertar rápidamente en el mercado laboral, etcétera, etcétera. Este patrocinador pues llenaba esa aplicación acá en los Estados Unidos. La aplicación se procesaba en los tiempos del Departamento de Inmigración y después entonces el beneficiario podía recibir una invitación para completar el trámite en línea en la CBP One, y la persona se venía. O sea, por experiencia propia les puedo decir, cuando se inició este proceso, rápidamente, en 2 semanas, 3 semanas, una aprobación, y ya en 1 mes y medio, pues, las personas aquí en los Estados Unidos. ¿Qué pasó con este programa en el tiempo? En el tiempo, este programa empezó a tener serios problemas, sobre todo cuando el gobierno decidió que el cupo eran 30,000, la mitad del cupo se manejaba por orden de llegada y la otra mitad se manejaba como en un rombo, en una lotería, donde, bueno, el que salió, salió. Cuando se crea un sistema como este, se abren muchas puertas a cosas que no son de un todo correctas. ¿Por qué? Bueno, porque esos 15,000 que no hay manera de auditar, de controlar, por qué salió este primero, si tengo todavía unos esperando desde hace 1 mes o 2 meses, ese sistema, ¿verdad?, se presta para muchas cosas. A nuestra oficina, en el Departamento de Inmigración, llegaron personas a comentar que les estaban diciendo, no sabemos si esto es verdad o es mentira, que si uno pagaba, uno caía en esa lotería. Entonces la persona, un servicio que en principio era completamente gratuito para las personas, alguien salía por allí y le decía, no, mira, si tú me das tanto, yo tengo una persona ahí adentro que hace milagros y el tuyo va a salir rápidamente. Si eso funcionaba, no funcionaba, a nosotros eso no nos consta, pero sí nos comentaban acá. Inclusive alguien hizo el comentario que si la persona tenía su sponsor, por agilizar el trámite nada más eran 1,500, pero si no tenía sponsor eran 5,000. Y esto se supuestamente a través de paralegales que estaban en Florida, que estaban en Texas, que estaban en diferentes sitios. Información no corroborada, para nosotros eso eran rumores que habían allí en cuanto a un manejo de dinero para obtener estos paroles. Pues bien, nosotros acá en la oficina seguimos llenando los paroles, ¿cómo no? Personas venían, sus trámites, algunos salieron, algunos demoraron un mes, algunos demoraron 2 meses, 3 meses, 4 meses. La mayoría de ellos llegaron a feliz término. Algunos de ellos quizás todavía estaban en proceso de espera. Se llamaba y los que decían, no, estamos procesando, está en la línea. Pero una vez más, acuérdense, está en la línea porque no era por orden de llegada, sino que la mitad por orden de llegada, la otra mitad de manera aleatoria. ¿Qué pasó ahora? Hay una noticia que salió el día viernes, y digo la noticia porque en todos los medios, Univisión, en todos los medios hispanos, medios americanos, salió la noticia de que el gobierno había puesto una pausa en este proceso. Las razones por las cuales pusieron esa pausa en el proceso, si uno empieza a buscar en internet, uno se va a la página de UCIS, que es el Departamento de Inmigración, en la parte de sección de noticias, no hay información. Si uno se va a la página de DHS, que es el Departamento de Homeland Security, tampoco consigue información. Más sin embargo, si uno va a la página, le voy a pasar la página donde usted puede conseguir información, al respecto, es una página que está en el internet, que es oficial, es una página oficial que se llama homelands.gov, y ahí usted consigue la información. Acá la tenemos, les voy a repetir, es homeland.house, house.gov. Y ahí está la noticia. Ahí está la noticia donde el Chairman Green del Departamento de Homeland Security temporalmente paró el parol humanitario. ¿Por qué? ¿Por qué lo paran? Porque descubrieron que había un gran fraude detrás de este proceso. Para que usted tenga una idea, le voy a dar unos números para que usted tenga una idea de qué tamaño es este fraude tan grande que hubo o que consiguieron o que se dieron cuenta. Y no estamos hablando del fraude de la parte de dinero, estamos hablando de fraude en la manera como se presentaron estas aplicaciones. De 100,948 formas se consiguieron que tienen 3,218. Estamos hablando de 100,948 formas. Solicitudes de este paro, solicitudes de ser un patrocinante, 3,218 patrocinantes seriales que aparecen, estos son los seriales, son que aparecen en 20 o más solicitudes la misma persona. Entonces estamos hablando de 3,218 para 100,000, una gran cantidad de personas con 20, 50 paroles. Después hay un número, 24 de 1,000 usaron números que pertenecen a personas fallecidas. A 100 direcciones se usaron en más o menos entre 124 y 739 veces en las solicitudes. Todas estas cosas obviamente empezaron a levantar las alarmas. Entonces estamos hablando de un fraude masivo, por así llamarlo. Es importante resaltar que con este programa se han beneficiado, han entrado al país casi 500,000 personas desde enero del 2023 hasta junio del 2024. Ahora, en este momento, cuando ven todas estas cosas, empiezan a revisar y se dan cuenta también que muchos de estos beneficiarios son siendo de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela, pero ellos venían de otros países y El artículo dice que más de 70 países, o sea, hay personas que utilizaron este sistema para llegar a los Estados Unidos y no residían en estos países que eran donde estaba la situación crítica, que era por lo cual se habían dado estos paroles, sino que ya estas personas de alguna manera habían salido y estaban en otros países. En países como Australia, Brasil, Egipto, Inglaterra, Hong Kong, Santa Lucía, Suiza y muchos más. Así que esto el gobierno ha dicho que lo va a investigar hasta las últimas consecuencias, y quien esté involucrado, todas las personas que se han involucrado en estos fraudes, van a tener la sanción que le corresponda. Entonces llámese a patrocinantes que a lo mejor, no sé, cobraban quizás por ser patrocinantes, o personas inescrupulosas que cobraban por montar un patrocinante inexistente, una persona que a lo mejor ya estaba muerta, etcétera, etcétera. O sea, van a rodar muchas cabezas con esto porque se le fue la mano. Realmente se le fue la mano, demasiado descaro en cuanto a este fraude masivo que se realizó. Desde un principio pienso que todos los trámites migratorios en este país se prestan de alguna manera para que alguien pudiera entusiasmarse en una aventura de fraudulenta, obviamente desde adentro. Porque cuando usted tiene personas que están pagando por un servicio y esperando este servicio por años y años y años y no pasa nada, es muy probable que alguien que sepa de la situación, inclusive, se cree un fraude, y no necesariamente este fraude tenga que ver con funcionarios del Departamento de Inmigración o del gobierno. Pero una persona que tiene acceso a la información de que una persona está en un trámite migratorio y que ese trámite está demorado, y de repente recibe una llamada, que le están llamando, y le dicen, mire, yo sé que usted tiene un trámite migratorio así, así, asado, y yo le puedo resolver si usted paga tanto. Quizás ya esté pasando, no sabemos, pero es muy posible que algunas personas estén cazando bobos de esa manera, llamando por teléfono, mandando mensajes de texto con información que uno dice, oye, pero ¿cómo esta persona sabe? Y hay diferentes maneras de accesar información. Si yo sé que una persona, por ejemplo, tiene un trámite migratorio, puedo robarme información en el correo, puedo hacer diferentes cosas quizás para obtener información que me lleve a llegar a esa conclusión de que la persona, pues, yo le puedo llamar, le puedo ofrecer un servicio inexistente porque no se lo voy a cumplir, pero le puedo quitar el dinero. Así que esté muy pendiente si usted tiene un trámite migratorio o si le llegan a llamar. Señores, los trámites migratorios es a través de la página de inmigración. Llame a inmigración, pregunte sobre su caso, haga las cosas como las tiene que hacer, y caminos fáciles, caminos rápidos, son muchas veces dificultosos. ¿Qué va a pasar ahora con las personas que se beneficiaron de este parol? Todas las personas que tienen el beneficio del parol se van a iniciar investigaciones sobre el patrocinador. Se va a verificar que el patrocinador realmente es una persona real, porque puede ser una persona real, pero puede ser una persona real que ni siquiera sabe que está siendo el patrocinador de alguien. Esa es otra cosa. Si alguien se roba la información de una persona que tiene un buen crédito bancario, y se roba la información, la documentación, pudiera haber presentado una de estas solicitudes sin ni siquiera saber que la presentó. Y esto, bueno, basado en que las notificaciones de estos llegan a través del correo electrónico, las direcciones, la gente juega con las direcciones. Hay mucho que van a estar siendo investigados, personas que fueron procesadas, aprobadas y ejecutadas. Cuando yo digo ejecutadas es que ya están aquí en los Estados Unidos, esas personas serán investigadas. Lo más seguro, si se descubre que el trámite fue fraudulento en alguna de sus etapas, esas personas van a ser regresadas a su sitio de origen. Y obviamente, pues si tenía un patrocinador, si no lo tenía, se van a encauzar las diferentes situaciones. ¿Qué pasa con alguien que fue procesado, está aprobado, pero estaba esperando a lo mejor juntar el dinero para el ticket, o vender el carro, o vender la casa, esa persona queda ahorita en stand-by porque el programa fue pausado, el programa no está funcionando. Si alguien cuando el viernes, cuando se dictaminó esto, a lo mejor estaba en vuelo y venía, ahí va a quedar con, que esa persona quedó sujeta completamente a discreción del oficial que lo estuviese revisando, y una alta probabilidad que sencillamente le dicen, señor, usted no puede entrar, lo cual representa una gran dificultad porque esas personas vienen con pasaje solamente en lo que llaman one way, solamente para ingresar y no un pasaje de retorno. O sea, pudiera ser que esa persona, si es parada en el aeropuerto, entonces ahora no tiene cómo regresarse. Y obviamente que está en proceso, pues, olvídese, o sea, eso quedó pausado. ¿Hasta cuándo es la pausa? No se sabe, pero lo que sí es muy seguro que para evitar demasiado polvo es que esto del parol, que ya se estaba utilizando con fines políticos en contra del gobierno del presidente Biden, es muy probable que no se reinicie hasta después de las elecciones, en dado caso que ellos consideren que han superado la etapa de tener un programa que estaba presto a una cantidad de fraudes y situaciones. Así que quedamos en el aire, no sabemos lo que va a terminar pasando con esto. Estamos como siempre muy pendientes y aquí le vamos a estar informando obviamente cuando tengamos información al respecto. Ahora sí, el tiempo se me va a cortar, pero sí quiero hablarle de economía, porque hoy me llamó muchísimo la atención a mitad de mañana cuando yo empiezo a ver las noticias para estar listo para este programa. Ya en ciertos lugares en Europa ya prácticamente estamos cerrando el día. Y resulta que las bolsas, los mercados de bolsa, así como el Wall Street, pero los mercados a nivel mundial, han reaccionado con cierto pánico a las posibilidades de una recesión en los Estados Unidos. Escúcheme bien, aquí en los Estados Unidos está latente la posibilidad de que entremos en una etapa de recesión, y lo que ha disparado esta tormenta de pánico a nivel de los mercados mundiales, que son los mercados de acciones, las acciones de IBM, las acciones de la Mercedes-Benz, todas estas grandes empresas que se cotizan en la bolsa, financieras, de banco, lo que ha hecho disparar este temor ha sido el número de el empleo en los Estados Unidos. En el mes de julio, el empleo en los Estados Unidos sumó solamente 114 mil puestos, cuando estaba supuesto a sumar 175 mil. Eso, sumado a los precios inflacionarios y toda una cantidad de factores que están ahí, porque no es un solo número mágico, este quizás es el número que disparó, por así llamarlo, el botón de pánico en los mercados mundiales. Estamos hablando realmente de una cifra importante, de 114 mil a 117, del 117 mil a 114 mil, una gran brecha. Y hay que ver realmente qué va a pasar en el mes de agosto. Y definitivamente agosto, septiembre van a ser los meses que nos van a decir si entramos o no entramos en una recesión aquí en los Estados Unidos. Para que ustedes tengan una idea, la bolsa de Asia, que ya cerró a esta hora, cerró con una baja del 12.4%, bastante. Es un número bastante fuerte cuando estás hablando de los mercados de inversiones. Por otro lado, como si fuera poco, no tiene que ver directamente con la economía, pero claro que afecta, porque cuando uno está distraído en cuestiones que no tienen que ver con la productividad económica, hay la tendencia a distraerse de cosas más importantes y de decisiones importantes en el tema económico. En este momento hay una gran crisis. De hecho, pues había la noticia en el internet, estaba la noticia que el presidente Biden estaba camino a la sala situacional, que es donde se reúnen cuando hay tensiones fuertes a niveles de seguridad del Estado, en este caso reuniéndose con altos mandos militares de los Estados Unidos para ver la repercusión que va a tener un ataque de Irán en el pueblo de Israel. Como ustedes saben, los Estados Unidos tienen un compromiso con Israel, de defender a Israel, y Israel en este en esta represalia que ha tomado por el ataque que pasó el año pasado, donde estos grupos terroristas atacaron el pueblo de Israel, masacraron, violaron, quemaron, decapitaron, etc., ha tocado algunos puntos sensibles, entre ellos es el asesinato de miembros de estas bandas terroristas que han estado de alguna manera protegidos por algunos países de la región, y en este caso se metieron con Irán, y Irán ha dicho que va a tomar represalias y se están esperando represalias en los próximos dos días, entre hoy y mañana. Así que es una situación también que obviamente va a afectar muchísimo la economía. En la economía nuestra de bolsillo, siempre, como ustedes saben, estamos relacionados con el mercado de bienes raíces, y le podemos decir que realmente pues el mercado sigue en un estancamiento prácticamente, no hay mucho inventario, no están saliendo muchas casas. Sí vemos en el periódico constantemente cantidad de anuncios que son a largo tiempo, un mes, dos meses, de propiedades que van a venir a remate hipotecario, embargo hipotecario, y esas pérdidas, esas casas también están reflejando una situación crítica, porque eso quiere decir que la persona no puede cumplir con sus compromisos de pago de hipoteca y por lo tanto van a perder sus casas. Así que usted que me escucha, si usted está en los Estados Unidos, ponga mucha atención, ponga mucho cuidado con el gasto, no haga gasto que no sea necesario, no es el momento de darnos quizás lujo, de aguante un poco.
Pues, por lo menos una vez a la semana, me espero.